Estoy en el Museo Naval, es una sede de la Armada, y he venido hasta aquí porque aquí hay un instituto de historia y de cultura que, entre otras cosas, se dedica a la arqueología dentro del mar. Aquí trabaja un gran personaje, Lola Higueras, fue la primera buzo de la Armada hace ya muchos años y se ha dedicado, bueno, pues a recoger tesoros que están en los mares y que pertenecen a la historia de la Armada. Primero vamos a hablar con el almirante que está al frente del instituto y luego ya hablaremos con Lola. Nos recibe en la parte alta del museo el capitán de navío, Juan Sistiaga, que nos va a explicar una de las dependencias, porque vamos a hacer aquí la entrevista. Buenas tardes, gracias por atendernos.
Buenas tardes, un placer. Estamos entrando en la sala del patronato. Ahora mismo está dedicada al almirante González Ayer, una persona entrañable, muy querida, que fue director de nuestro museo durante muchos años, que nos preside aquí. Ahí tenéis.
Bueno, esta es una sala que tiene pues un ambiente, no sé, del siglo XIX, con una mesa en el centro maravillosa.
Es una mesa de Filipinas. Sí, es una preciosidad de mesa.
Sin duda. Con dos plantas. La primera tiene una biblioteca y la parte de arriba, pues segunda planta, tiene algunas vasijas. ¿Qué reproduce esta sala?
Esta sala, en principio, es la sala del Real Patronato, donde antiguamente se reunía el Real Patronato. Esto era la biblioteca del Museo Naval.
Ajá.
Está un poco hecho a imagen y semejanza del que fue su creador, digamos, del Museo Naval, que fue don Julio Guillén. Era coleccionista, le gustaba ya ver que está llenas de barcos en botella, llenas de abanicos, de pequeños abalorios dedicados, y es una auténtica maravilla. Esa esquina es muy interesante,
¿sí?,
porque en esa queremos representar tres gestas universales.
Sí.
Esto que ven aquí es un trozo de la luna.
Lunar. ¿Y cómo ha llegado aquí?
Pues en su momento la trajo Kissinger a España.
Anda.
Se la regaló al almirante Carrero Blanco y la familia pues nos la cedió al Museo Naval y es una pieza señera. Esto que ven aquí es una bandera española que estuvo en el batiscafo que bajó a las Marianas.
Anda.
11.000 metros. Y este que tenemos aquí es un cuadro maravilloso de Ferrer Dalmau,
sí,
que representa la gesta de la primera vuelta al mundo.
Tenemos la vuelta al mundo, tenemos la bajada a lo más profundo.
A lo más profundo y la llegada a la luna.
Bueno.
Intentando decir pues que son tres momentos de la historia importantes para la humanidad. Tenemos mucho que ver con él.
Vamos a saludar ya a Lola Higueras. Lola, buenas tardes.
Buenas tardes.
Gracias por atendernos.
Pues nada, encantada y muchísimas gracias a vosotros.
Estamos en la que fue su casa durante mucho tiempo, ¿no?
Ay, sí, Dios mío. Ha sido mi vida, porque han sido prácticamente 40 años, que es toda mi dedicación profesional, que a veces alterné también con la enseñanza, que es otra de mis pasiones, en la Escuela Superior de Canto.
¿Nos podemos sentar? O...
Claro.
Sí, o no sé si esta...
Yo creo que sí, esta es mesa
da,
es
da un poco de,
histórica.
Sí, de cosas sentarse. ¿Histórica por qué, Lola?
Porque proviene de Filipinas y es un tablón impresionante.
Sí, la verdad
y
es que
como
sí.
Como tantas cosas de esta casa, recuerdo imborrable de nuestra hazaña, nuestra expansión por el mundo.
Lola, ¿cómo es que acabó siendo buzo de la Armada?
Pues es muy sencillo. Cuando yo entré en el museo, estaba el almirante Guillén, que era un referente absoluto en el mundo de la cultura marítima y que siempre se adelantaba a los acontecimientos, por decir así. Era un hombre con una gran visión de futuro. En ese entonces la Armada tenía muchas competencias todavía en el patrimonio sumergido y Guillén consideró que desde el museo deberíamos de alguna manera organizar, como luego organizamos, un instituto de estudios histórico-navales subacuáticos. Como yo era una gran nadadora y él lo sabía y amante de la mar, pues me llamó una mañana, al poco de entrar yo en el museo, y me dijo, oye Lola, ¿a ti te interesaría que yo te formara como buzo para ocuparte de los temas de patrimonio sumergido? Para mí fue una ilusión extraordinaria.
¿Eso qué año era? ¿O qué año
69.
Era? 69.
69, cuando yo entré, al principio del todo. En ese momento no había mujeres en la Armada y no era posible, pero él me mandó con un industrial, Joaquín Saludes. Él me formó, era uno de los grandes buzos del momento. Tenía unos equipos formidables, tenía barco, tenía equipos de bombonas, tenía unas válvulas de última generación, porque estamos hablando de una época de pioneros, ¿eh? En España todavía. Entonces, claro, había una diferencia muy grande de bucear con válvulas de aquí y de allá o válvulas de última generación, y este hombre tenía lo último de lo último. Yo aprendí de él todo lo que sé y le debo muchísimo, lo mismo a Guillén que a él, que a José Ignacio González Ayer, que aquí nos preside ahora, que es otro de mis referentes en la vida profesional.
¿A cuántos metros
buceaba? No he hecho muchas barbaridades, porque cuando eres joven no haces exactamente lo que debes.
Con botellas, todo
sí,
con botellas.
Aire comprimido, pero yo he bajado hasta 40 metros con aire comprimido, que eso suena un poco burrada.
¿Y la descompresión luego cuánto tiempo?
Bueno, pues depende, en el tiempo que estuvieras fuera. Yo dentro me refiero a esa profundidad, porque todo depende de la profundidad y de los minutos que estés a esa profundidad. Pero sí, la descompresión es mucho más larga cuando estás a 40 metros que cuando estás a 30.
Porque ¿cuánta autonomía había al principio en las botellas que usaba?
Yo tuve la suerte infinita de ser una persona con unas grandes facultades para el buceo, que no todo el mundo las tiene. Porque soy una persona muy serena y tenía una respiración muy pausada. Yo siempre me quedaba la última. Siempre me quedaba aire en las bombonas y estaba con gente muy experimentada, ¿no? Todo eso depende del tiempo que estés, a qué profundidad estés, el tiempo que tengas que hacer de descompresión, porque hay que contarlo para el gasto de la bombona. Bueno, en fin, yo era una persona ese sentido privilegiada.
Y después de aquellos cursos de buceo, aquel aprendizaje, ¿cuál fue, digamos, su primer trabajo de arqueología subacuática?
En ese momento todavía podemos decir que no se hacía arqueología subacuática. La arqueología subacuática es una ciencia relativamente moderna que utiliza los mismos exactos procedimientos, criterios y sistemas que la arqueología en tierra. Lo que pasa es que en la mar todo es muchísimo más complicado, mucho más difícil y muchísimo más caro. Lo que el museo asumió en esta primera fase es un papel importantísimo de mentalización sobre el patrimonio sumergido, porque muchas veces no estamos hablando de un pecio, que es como se llama un hundimiento en su conjunto, como sabéis, sino más bien campos de ánfora en un momento dado, en la costa, en las zonas donde había aguada, que la localización
donde
de aguadas antiguas.
Donde hacían los barcos aguada, que es un término que es cargar el agua.
Exactamente, que en este momento muchas veces están sumergidos, están bajo el agua.
Y tienen todavía agua.
Todavía sale agua dulce, pero está allá bajo el agua. Bueno, en ese entonces, como te digo, mi papel fue sobre todo divulgar, dar a conocer y empezar ya una cosa que el museo ha sido sumamente importante y pionero también, que es la documentación en archivo de los yacimientos tanto en la costa española como en medio mundo. Es decir, en Indias, en Simancas y en los archivos de la Armada tenemos una documentación ingente relativa al tráfico marítimo, naturalmente, de España con América y después el Pacífico.
Una campaña de arqueológica que recuerde especialmente.
A mí las que me parecen más importantes son las que se han hecho en España de buques romanos, que son muchos romanos, y los fenicios después. Esos para mí han sido muy importantes.
Romanos y fenicios.
Romanos y fenicios.
¿En qué parte de la costa?
Pues
Levante.
En Cataluña, en Levante y en Cádiz.
¿Alguno especialmente en buen estado? Fenicio, por ejemplo.
Vamos a ver, no. En buen estado no podemos hablar de buen estado.
Claro.
Porque una cosa
son
que la gente
años,
debe saber,
claro,
todo lo que es navegación en buques de madera, la más antigua, y hasta la Edad Media muy avanzada, hasta casi al 18, que ya empieza a haber forro de cobre, tenemos un problema tremendo para el patrimonio sumergido. Y es que la madera, al poco tiempo está sumergida, pierde su estructura molecular y se destruye. Entonces, uno de los problemas importantísimos que tiene la arqueología subacuática es la conservación. Para poder sacar algo del agua, sobre todo si son materiales orgánicos, hay que tener previsto inmediatamente, pero a pie de trabajo, de excavación, la posible tratamiento y restauración. Ahora, los metales nobles, en cambio, no. Por eso los cazatesoros iban a por el oro y la plata en lingotes o monedas acuñadas o como fuera. Porque hay que pensar que el pecio, el hundimiento, es en realidad una cápsula del tiempo. Es decir, un buque se hunde en un momento dado y ahí se hunde las personas, naturalmente, las vidas, pero también la cultura marítima de un momento, la vida a bordo, las artesanías, los materiales para conservar los alimentos, los textiles, todo lo que es la vida de una época y es para el historiador de un valor incalculable.
Pero la ¿qué sintió cuando vio el primer pecio fenicio? Debe ser un momento especial.
Pues no se ve así como tú te lo imaginas, porque generalmente estos pecios en un primer momento están cubiertos de campos de Poseidonias.
Sí.
y hasta que no empiezas a descubrir lentamente, no empiezan a aparecer pequeños fragmentos de la estructura del buque. Por eso te digo que la arqueología subacuática no es tan esplendorosa como la gente piensa.
Pero llega un momento en que uno sabe que ahí hay un barco fenicio.
Hay veces que lo puedes localizar.
No sé, del siglo III antes de Cristo.
Claro, por el análisis de los pequeños fragmentos de madera que se pueden extraer.
Ajá.
Y entonces pues se puede datar. Hay un tema muy interesante que es el tema de qué hacer con las estructuras que están sumergidas.
Uh-huh.
Porque es tan difícil y tan caro conservar los pocos buques como el Vasa, como el Mary Rose, como Roskilde, como los barcos romanos. Cuestan un dinero infinito conservarlos. Ha sido un milagro poderlos obtener así, en ese estado de conservación, porque todo eso depende de la salinidad, la temperatura y las condiciones especialísimas del agua, que en el mar, en el Báltico, suele ser más favorable. Pero en el Mediterráneo y en otros mares del Caribe, etcétera, pues no se produce, ¿no? Entonces están destruidas completamente las estructuras, o casi destruidas. Se ha empezado a pensar, a partir justamente de la excavación de Alejandría, que fue tan espectacular, tan importante.
Alejandría era una capital, digamos, del mundo antiguo decisiva, por eso había un tráfico marítimo muy intenso, ¿no?
Bueno, muy intenso, es decir, España en toda su expansión la hace a través del mar. Primero el Atlántico, el gran hito del descubrimiento población de España, de América, eso hay que decirlo, que no se puede comparar con ningún otro imperio marítimo de la historia, lo digo con toda claridad, porque en un siglo, apenas un siglo, España descubrió, pobló, creó infraestructuras potentísimas, tanto desde el punto de vista portuario, comunicaciones, etcétera, como las grandes ciudades, que cualquiera que ha visitado México o Perú, sobre todo, que son los dos grandes emporios de la cultura hispánica en América, pues pueden comprobar.
Y muchas veces recuerdo la impresión de la noche que llegué a la Plaza de Armas de Lima, eso no lo olvidaré. Hablando de esto, porque usted también es americanista, yo tengo una pregunta. ¿Cómo es posible que, digamos, en un periodo tan breve de tiempo, cuando en realidad todos los virreinatos se sentían muy leales, la gente allí se sentía españoles, digamos, fuera de la península, se produzcan las independencias? O sea, en la Corte de Cádiz todavía los diputados de ultramar vienen encantados de haber sido convocados y en pocos años se produce la
declaración. Mira, ahí la verdad es que Fernando VII tiene mucho que ver con toda esta historia.
También.
En un principio no es una rebelión contra España, es lo mismo que estaba produciéndose en España, una rebelión contra la vuelta de Fernando VII a destruir la Constitución de Cádiz y todo lo que se había avanzado en ese momento, ¿no? Eso fue un golpe tremendo para el liberalismo español y también para el liberalismo hispanoamericano, que estaba en manos de los criollos. El criollismo, que es un fenómeno absolutamente único en la expansión imperialista de Europa, y son los criollos las que se alzan contra Fernando VII exactamente igual que había pasado en España. Lo que pasa es que las consecuencias en América pues van a ser las que son.
Sí.
Puesto que estamos en un momento tan revuelto, un momento en el que nos están echando abajo los monumentos, un momento en el que nos están denostando con tanta fuerza, pero también están apareciendo voces muy autorizadas desde la propia Hispanoamérica que ponen en valor la labor española. Y yo, desde mi punto de vista, tanto que he estudiado, todo documento que he leído, he llegado a la conclusión, creo que cierta, de que realmente, contra lo que todo el mundo que nos denosta, que nos agrede por la expansión americana, yo creo que España, lo digo con toda naturalidad, se desangró en América. Es decir, España fue a América no para crear un imperio, como fueron Portugal, Holanda, Inglaterra, Francia, todos estos fueron a llevarse todo y no dejar
nosotros
nada.
Nos dejamos
no
allí.
Se mezclaron con nada. Nah. Nosotros no. Nosotros realmente España pobló, dotó de infraestructuras, creó ciudades fabulosas, universidades, catedrales, círculos enormes de gran beneficio de desarrollo. Y creó sobre todo una cosa importantísima y que no ha tenido parangón, que es una sociedad criolla que fue la que administró realmente América, porque españoles en América hubo relativamente pocos en la administración, los grandes altísimos cargos, pero la administración americana estaba en manos de los criollos.
Ahora, eso, tenemos que tener otra charla detenida sobre esta cuestión, porque claro, son tantos temas. Bueno, en cualquier caso, gracias por contarnos su historia. Yo sigo sobrecogido, tenemos aquí las manos puestas encima de esta mesa de madera fina. filipina y claro, estamos sentados ante la buena parte o una parte muy importante de la historia de España.
Pues sí.
Gracias por haberla rescatado no solo del fondo del mar, sino del fondo de ciertas interpretaciones ideológicas que no son justas. Gracias.
Muchísimas
Lola.
Gracias a vosotros siempre.
Gracias.
Hasta pronto.